gallina pone huevos.
Nosotros también. El Hormiguero.
En la mañana real de Universidad 107.5.
Nos vamos por Uruguay, nos vamos a contactar con la mañana de Uniradio. Allí están Carolina y Javier del otro lado. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan?
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Bien, estamos hablando con Matías.
Con Matías, sí.
Bien,
está Camilo
bien.
También acá en la
mesa. Acá, buen día, ¿cómo les va?
Andan bien.
Bien, bien, todo tranquilo. Hubo mucho frío acá en La Plata.
Sí, acá también.
¿Qué temperatura hay por así?
Algo así como 7 grados, andamos por ahí. Pues está subiendo, justo ahora empezó a subir un poquitito, pero...
Ah, pero no se quejen, nosotros,
pero frío.
Nosotros arrancamos con 4 grados, 7 décimas, ahora tenemos 6,
ajá.
Subió un poquito, pero
sí.
Arrancamos...
No, nuestra térmica temprano, tío, cuando yo vine para la radio, se me ven los ojos nada más cuando llego a la radio yo.
Ahí la cercanía al río también da más frío todavía, ¿no?
Sí. De hecho, Montevideo era de los departamentos que estaba más frío cuando arrancamos. Estaba el caso Florida, que es el centro de nuestro país, tenía un grado bajo cero, que es raro para Uruguay, pero sí, está bastante complicado y para los próximos días va a estar así la temperatura. Así que se vino con todo, que ya invierno se puede decir.
Sí, invierno total. No hay otoño. Sí. Olvídense este año del otoño.
De primera, sí. Sin anestesia.
Bueno, ¿cómo andan por ahí? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué novedades hay?
Bueno, mira, en materia de la Universidad de la República, ayer se celebró la tradicional fiesta de la Universidad de la República, que se llama el Tocó Venir, que es una fiesta que se corta la principal avenida de Montevideo, que es la avenida 18 de Julio, y se le da la bienvenida a los estudiantes, en este caso de la generación 2016, con espectáculos, bandas en vivo, shows, bueno, como una especie de bienvenida y además reencuentro para las generaciones anteriores, con stands, además informativos. Es una tradicional fiesta que había sido postergada en dos ocasiones por los eventos climáticos. Nosotros tuvimos un tornado el mes pasado. Tuvimos un tornado que dejó, bueno, un saldo lamentable de víctimas fatales, arrasó una ciudad en el interior de nuestro país.
Sí.
Entonces, bueno, no daba como para celebrar el Tocó Venir, como se llama este evento, en esas fechas, así que se estuvo corriendo, finalmente ayer se celebró con un muy buen marco de público, y nos alegramos de eso. Eso por el lado de la Universidad de la República, y por el lado de las noticias que están en agenda, hoy habló Mujica, y cuando habla Mujica es
tiembla,
como
¿no?
que pasa algo.
Sí.
Tiembla Uruguay, tiembla sí. El mundo.
Básicamente la noticia es habló Mujica, y en qué lío se metió, ¿no? ¿En dónde habló? En el encontronazo que está teniendo Maduro, el presidente de Venezuela, Nicolás
sí.
Maduro, con Luis Almagro, que es secretario general de la OEA, Luis Almagro, el uruguayo que...
Canciller en su momento.
Claro, exactamente. Claro. Canciller y además, recordemos que sale del ala mujiquista, o sea, Luis Almagro era apadrinado por el mujiquismo, por el MPP, el Movimiento de Participación Popular, que sin embargo, una vez que tomó posesión del cargo allí en la OEA, o sea, en Washington, en Estados Unidos... Bueno, se fue apartando un poco de las nociones básicas del MPP y del Frente Amplio en general, se puede decir también.
Sí.
De hecho, recordarán una carta que le envió Mujica a principio de este año, si mal no recuerdo, fue donde básicamente decía, bueno, hasta acá te acompañé yo, ahora te suelto porque yo ya no puedo seguir respetando las decisiones que estás tomando en la OEA como secretario general de la OEA allí en Washington. Almagro está teniendo cruces fuertes ahora como secretario de la OEA con Nicolás Maduro, ¿no? Maduro le dijo a Almagro que era traidor, que era agente de la CIA, le dijo, y Almagro no se queda atrás y le responde.
Y a partir de eso hace una carta en respuesta a lo que dijo Maduro, dijo que era un dictadorzuelo, ¿no? Y dijo que en realidad se tiene que preocupar por lo que le está pasando a su país, a su nación.
Sí, eso es lo que responde Almagro, y bueno, y ahora es lo que sale a decir Mujica, que básicamente está en contra de los dos, ¿no? No termina
de... Pasaron de rosca, sí.
Dice, Almagro no es ningún traidor, es un abogado, un esclavo del derecho, dice Mujica.
Ajá.
Yo discrepo con Almagro, pero también discrepo con Maduro en este juicio. Esto fue lo que dijo ayer Mujica. Dice, no tiene nada que ver con la CIA, se pasan de rosca, pero en Venezuela están bien pasados de rosca todos, dijo Mujica. Dice que el problema de Venezuela es arreglar la crisis económica, y dice, no se puede vivir a los roscazos en un país. De alguna manera los venezolanos tienen que arreglar las cosas, esto que lo que fue, dijo Mujica, que le dio palo al Almagro y a Maduro por igual.
Repartió para todos y listo. Repartió para todos y listo.
Tal cual.
Chicos, les agrego algo más vinculado acá a nuestro país. Uh-huh. Mañana se va a realizar la Marcha del Silencio. La Marcha del Silencio es una marcha que se convoca hace 21 años en nuestro país por madres y familiares de detenidos desaparecidos por la dictadura. Convocan esta marcha que es multitudinaria. Se transita por la avenida principal de Montevideo por 18 de julio. Por lo general se convocan aproximadamente 50.000 personas. Es de las marchas que va más gente en nuestro país. Uh-huh. Es una marcha muy especial para todos nosotros. Muchísimas organizaciones sociales la apoyan. Siempre tienen un lema diferente para cada marcha. Este año el lema es "Ellos en nosotros, contra la impunidad de ayer y de hoy, verdad y justicia". Es un año también muy particular porque este año además se cumplen 40 años del asesinato de Selmar Michelini, el Toba Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelo. Ellos fueron encontrados en Argentina en el año 76, asesinados, tanto el Toba como Selmar Michelini, legisladores nacionales de aquí de nuestro país. Ustedes conocerán la historia de ellos. Uh-huh. Además tengo entendido, me comentaron antes de salir al aire, que Camilo es especialista en derechos humanos. Entonces engancho este tema porque me gustaría consultarle a Camilo, porque hace muy poquitos días leí una noticia de que el 27 de mayo va a haber una sentencia sobre el juicio de Plan Cóndor que se estaba realizando por Automotores Orleti en Argentina. Me gustaría saber qué se espera para ese día.
Sí, exactamente. Bueno, este juicio lo está llevando adelante el Tribunal Oral número 1 de Capital Federal, y hace muy poquitos días atrás, a fines del mes de abril, estuvo declarando una compatriota de ustedes, Macarena Gelman.
Sí.
Justamente la nieta del gran Juan Gelman, y bueno, ahí aportó datos sobre su caso en particular. Pero nada, es importante, me parece, este juicio que está investigando lo que ocurrió en la zona, ¿no? Como ustedes también lo estaban marcando, lo que fue el Plan Cóndor, el terrorismo de Estado en la región, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. Y como bien acabas de decir, el 27 de mayo se va a conocer la sentencia contra 18 acusados. Entre ellos se encuentra Santiago Omar Riveros, Reinaldo Benito Viñone, el uruguayo Juan
Cordero.
Exacto, Piacentini. Y bueno, hay mucha expectativa por lo que es una de las primeras causas en donde se va a condenar a represores por el accionar en conjunto del terrorismo de Estado. Todas estas cuestiones han sido investigadas, han sido comprobadas periodísticamente, pero falta esta otra pata tan importante, ¿no?, para la sociedad uruguaya, argentina, y para los familiares de las víctimas, ¿no?, que es la sentencia y la pata judicial. Así que me parece que hay mucha expectativa, y en este sentido, esperando lo que ocurra el próximo 27 de mayo, como bien vos marcabas.
Es un hito, ¿eh?
Sí, con todas las expectativas. Realmente esperamos que se haga justicia, ¿no?
Claro. Sí, no, lo hemos hablado y lo hemos dicho infinidad de veces, van millones de pasos adelante de nosotros en materia de derechos humanos. La verdad que en ese caso es muy valioso lo que ha realizado Argentina. Uh-huh. En cuanto a juzgamientos de represores. Bueno, también tienen ahí el juicio de la ESMA, ¿no?
Exacto, una mega causa también.
La verdad que en eso son un ejemplo. Para nosotros que vamos en esta materia muchísimos pasos atrás, lo son, sin duda. Uh-huh. Sin duda. ¿Qué otras novedades tienen por ahí, chicos?
Bueno, hoy acá en la ciudad de La Plata se viene una jornada muy calentita en lo que tiene que ver con marchas y reclamos gremiales. Uh-huh. Va a haber movilizaciones de distintos gremios hacia la gobernación, y se vive un clima económico bastante difícil, y eso hace que muchos sectores que no han cerrado sus paritarias salgan a la calle a reclamar, y esto es una situación que se vive desde hace meses, en donde no se cierran los acuerdos salariales y en donde la gente se moviliza. Hoy La Plata va a estar prácticamente paralizada al centro por marcha de la CICOP, los judiciales, la Asociación de Trabajadores del Estado. Va a ser una jornada muy intensa, muy caliente, en donde se van a llevar los reclamos hacia la misma Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en lo que es la gobernadora María Eugenia Vidal. Así que esto es quizás lo más central que va a pasar hoy en La Plata. Yo le quería preguntar respecto a este nuevo alineamiento que se está dando entre Mauricio Macri, el presidente provisional de Brasil, Hoy damos la noticia de que el próximo lunes el nuevo canciller va a visitar la Argentina, el canciller brasilero, y ya han anunciado que el Mercosur va a dar un viraje hacia otro tipo de acuerdos con Estados Unidos. Y le quería consultar a ustedes que quizás mantienen en la figura de Tabaré Vázquez esa idea, esa política latinoamericana de fortalecer el Mercosur. ¿Cómo están viviendo esto que está pasando en sus dos países vecinos más cercanos, ¿no?, en Argentina y en Brasil, con este viraje que se quiere dar hacia la derecha, hacia acuerdos con Estados Unidos? Ustedes como uruguayos, ¿cómo lo están viviendo?
Bueno, hay preocupación desde, sobre todo de las bases, de los sectores bases de la izquierda, no solo el Frente Amplio, sino la izquierda en general. Me refiero a las bases, eso, de, digamos, el ciudadano más que más de a pie, que están en comité de base, con las decisiones políticas y los posicionamientos políticos que está tomando el canciller de la República, que es Rodolfo Bonín Noboa, y el presidente de la República, que es Tabaré Vázquez, en esta suerte de casi desentendimiento, se puede decir, que están tomando en el discurso público respecto a lo que está pasando en Brasil.
Y de reconocimiento como legítimo.
Como, ¿no?, legítimo. Uno hubiera esperado que salieran a decir que lo que pasó en Brasil fue una especie de golpe de Estado.
Claro.
Sin embargo, lo que se está diciendo por parte de bueno, no Vázquez directamente, pero sí su canciller, que es como que se estuviera hablando Vázquez en realidad directamente, es que esto no fue un golpe de Estado, simplemente es parte de un proceso legal, constitucional, como cualquier otro. Y entonces me parece que lo que hay por parte del gobierno es una suerte de no ganarse un lío, ¿no? De decir, bueno, mejor nosotros no salimos a hablar de esto y no lo salimos a condenar, como así lo condena públicamente en las bases de la izquierda del Frente Amplio, pero no así el gobierno. Entonces, quizás desde ese punto de vista se vio con preocupación, o sea, con preocupación por lo que está sucediendo en Brasil, pero también con preocupación con lo que la postura que está tomando oficialmente nuestro gobierno ante esto, que es a todas luces un golpe, como le llaman, un golpe de Estado blando, ¿no? Y que suena muy parecido a lo que pasó hace unos años en Paraguay.
Uh-huh.
Entonces, la verdad que es complejo y es un poco triste que el gobierno nuestro, que se llama de izquierda, no lo salga a condenar enfáticamente. Creo que es lo que amerita, ¿no?
Totalmente.
O sea, salir a condenar enfáticamente, más allá que después se pueda hablar del PT, del Partido de los Trabajadores, de la corrupción, se puede hablar todo lo que quiera. Pero me parece que lo primero que corresponde como canciller, y en este caso Rodolfo Nino Boa, sería condenar esto, y no lo hizo.
Creo que va en línea de lo que pasó ayer. Ayer tuvo una entrevista central en un programa periodístico aquí en nuestro país, en uno de los canales de televisión abierta, y una de las cosas que planteaba era que para su percepción Rousseff no iba a volver al poder. Y seguramente esto, bueno, de tener esta condescendencia con el nuevo gobierno brasileño tenga que ver con eso, al creer que Rousseff no vuelve, bueno, tratar de que esté todo bien, ¿no? Seguramente
sí.
La mirada va por ese lado.
Similar acá lo que pasó acá en Argentina. Bueno, acá le ganamos a todos porque Argentina fue el primer país que emitió un comunicado reconociendo ese gobierno. Tristemente tenemos ese reco. Y bueno, aquí anoche, hasta última hora, casi 6 de la mañana, se votó una ley que se venía discutiendo mucho, que tiene que ver con el tema de los despidos, una ley que ya se sabe que se va a vetar, que el presidente desde hace tiempo dijo que si sale la ley la va a vetar, y en algún momento de la sesión una legisladora del Frente de Izquierda, aquí uno de los bloques, pidió justamente un repudio a el golpe en Brasil. Bueno, inimaginable el enojo de los legisladores del oficialismo ante esta situación, e incluso la vehemencia con el que dijeron que no había forma de plantear esta situación. Así que bueno, la región me parece que en ese sentido no va muy bien encaminada.
Sí, está complicado. Bueno, vamos a ver qué pasa. Nos vamos con música. ¿Qué nos mandaron? ¿Qué podemos escuchar desde allí?
Les mandamos un tema de Pájaros, ¿sí? Una banda de aquí, de la ciudad de La Plata, un disco del año 2009, el tema es Enloquecí, se los recomendamos mucho si no lo han escuchado aún, buena banda, linda banda para escuchar aquí en la Plata, en vivo, vale la pena.
Muy bien, perfecto.
Así que cuando quieran.
Bien, y nosotros les mandamos la banda Contra las Cuerdas, Gastón Pepe, Gastón, ¿qué es este? Hip hop, rap, ¿no?
Algo así. Rap de barrio, digamos.
Ahí va,
o sea, Barrio Sur, este emblemático barrio, también tiene su hip hop candombe, y bueno, aquí está el nuevo trabajo de Contra las Cuerdas, de CLC, al sur de la ciudad, se llama el tema, así como su nuevo disco, Al Sur de la Ciudad.
Bien, 2016.
Me gusta que Gastón se hizo cargo, ya definitivamente, ya está, Gastón ya está. Es el encargado de los temas.
Vamos arriba.
Bueno, estimados, nos reencontramos la semana que viene.
Un abrazo grande para ustedes.
Saludos,
chau.
Barrio Sur, si buscas glamour, no vengas acá, acá se suda pa' tocar, porque suena verdad, vereda viva que vibra, nación de la vecindad, identidad musical que no siempre se da, cultura que cura la dura amargura que se perdura por pura culpa y locura de ratones de arriba que sembraron miseria y están cosechando ira, a fuerza de tambor se derriba cualquier mentira, un pasito pa' adelante en un compaso pa' atrás, fumando a la sombra del tanque de gas, entre tanta hipocresía que te quiere atrapar, yo tengo amigos. Familia y no sabemos cuidar, pedir más es abusar, yo no soy militar, así que voy a disfrutar y a patear tu altar, el impulso de crear no lo puede matar, vamos a desatar el nudo de este mundo, mundo mudo, vamos. Que quema el cordón de la vereda vas. Sentís el compás que no frena con los compas de faena. Mirando esa nena que se mueve, que no puede más. Tomas un trago de ese que mata las penas que envenenan. Y así la vena llena de problemas drena. Y te encontrás con esa sonrisa plena. No espero que jueguen en esta escena. Escupo la flema, saco la mierda pa' afuera porque adentro quema. Es el lema del que vive, que sale, que se lo gana. Mañana es otro día, así que abrí bien la ventana. Pase la luz, tus sentidos están cantando bendición con musicalidad. El que la boca se le da y es pura realidad. Se ve con claridad al sur de la ciudad. Difundimos arte.